guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados del cortamiento de los mutiladores, ¿no?, de la carne, que obligaban a los gentiles a circuncidarse. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y es enfático, no tenemos confianza alguna en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguien piensa o parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, tal como la malinterpretaban los fariseos, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancias, él las reputado, él las estimado, las he estimado como pérdidas. O pérdida, se traduce tanto plural como singular, por amor de Cristo. Y aún estimo, reputo todas las cosas pérdida por el excelente o el eminente conocimiento de Cristo Señor, Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, la tercera vez lo dice, lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, estiércol, la versión antigua, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El tema es, ustedes ya lo vieron, la justificación por la fe. Pero este tema lo pedimos prestado del apóstol Pablo hace un par de semanas para hablar de las pérdidas, y eso es lo que vamos a seguir haciendo el día de hoy. Oremos. A ver, el tema lo conocemos, lo vimos hace 15 días. Lo estamos pidiendo prestado al apóstol Pablo, pidiendo prestado el tema porque estamos usando sus argumentos acerca de las cosas que él perdió para ampliar la idea en una forma más grande, para incluir la pérdida de nuestra posición en este mundo, la pérdida de nuestra influencia. La idea, la palabra posición es el puesto que ocupamos en este mundo, en esta vida. La idea en la palabra influencia es el poder que tenemos a través de la influencia que nuestra posición o puesto en este mundo nos proporciona. La pérdida de nuestra identidad en este mundo. Y nuestra identidad, la vamos a analizar un poco más el día de hoy, es el concepto que nosotros tenemos de nuestra vida, de quiénes somos, incluyendo en parte el concepto que otras personas tienen de nosotros, nuestra identidad. Y para, lo vimos hace 15 días, para incluir la pérdida de, en este contexto, lo que entendemos como nuestra autoconfianza. Simplemente vamos a poner la palabra confianza. Pudiéramos abarcar la idea de autoestima en este punto. Y por último, la pérdida de nuestra motivación en este mundo. Ahora, estos son los puntos que ya hemos introducido. Hemos hablado de este tema, y vuelvo a repetir ahora los puntos introductorios, diciendo que todos nosotros vamos a perder, poco a poco, paulatinamente, pudiera ser todo de golpe, una larga lista de cosas en este mundo. Estas distintas pérdidas que sobrevienen en la providencia divina, que toman distintas formas, lo vuelvo a repetir el día de hoy, no son más que advertencias, pequeñas o grandes, pero de todas maneras siguen siendo advertencias de lo que será La gran pérdida final del alma. Vimos hace 15 días Cristo hablando en Marcos 8 de los que pierden su alma, y Cristo hablando en Lucas 12 de aquel hombre que se jactaba de lo que había logrado, su posición, su influencia, su identidad, su autoconfianza y su motivación de seguir acumulándose más bienes y pertenencias, para encontrar la gran sorpresa cuando vinieron aquella noche, la mismísima noche en que estaba jactándose, autogloriándose o vanagloriándose en estas cosas, vinieron a pedirle su alma. Hemos hablado de estas pérdidas como desde la perspectiva de cosas comunes y corrientes, como las posesiones materiales, la salud, el dinero, el trabajo, los seres queridos, la familia, comunes y corrientes, aunque muchas de esas cosas, no lo estamos negando, tienen gran valor para nosotros, de todas maneras no dejan de ser pérdidas que son comunes y corrientes, en el sentido en que vimos a Pablo hablando de las cosas que sobrevienen a todos. Hemos hablado de cómo estas pérdidas pudieran ser ocasionadas por los cuatro caballos del Apocalipsis. Mencionamos esto muy brevemente en nuestro estudio hace 8 días. De la misma manera que hemos hablado de cómo pudieran ser estas pérdidas ocasionadas por enfermedades, por tragedias, por desgracias, por errores, por equivocaciones, por necedad. Cosas que nosotros pudiéramos ocasionar o que otras personas pudieran involucrarse, ¿no? Y pudieran tener algo de culpa. Y vamos a ver esto en relación con el perdón de hoy en 8. Pudiéramos ver una persona que nos haya quitado nuestra posición en esta vida, que nos haya quitado el puesto que ocupábamos, la influencia y el poder que esto representaba. Y por lo tanto afectó nuestra identidad, nuestra autoconfianza, caímos en el desánimo, la depresión, perdiendo la motivación de seguir, de ir más adelante. Créanme, hemos sido, tanto en un contexto, ¿no?, víctimas de esta clase de pérdida. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A otras personas les han sobrevenido estas pérdidas y a nosotros nos han hecho la culpa. Yo dije hace un par de semanas, mencioné algunas personas, no lo voy a hacer aquí, pero algunas personas que a mí me acusaron de esto. Tú me quitaste mi puesto o mi posición, Tomás. Tú me robaste de mi influencia, ¿no? Tú prácticamente me quitaste mi identidad y ahora no te voy a perdonar. ¿Qué pasó? Ahora, no. Por lo tanto, no te voy a perdonar. ¿Sigue funcionando? Y hemos sido tanto recipientes de esta clase de acusaciones como que, desde la misma perspectiva, ¿no?, otras personas pudieran habernos hecho exactamente esto. Porque hemos sido de un lado o del otro lado de estas pérdidas y hemos visto, lo veremos en 8, cómo esto conduce a muchas personas a jurar que jamás nos perdonarán, ¿sí? A llenarse de amargura, de resentimiento, de frustración, de enojo, de rencor, de todo un paquete, ¿no? Porque están obstaculizadas o frustradas por estas pérdidas. Hemos hablado hace 8 días de cómo todo esto es relativo, y lo vamos a ver el día de hoy, prácticamente nada, en contraste con la gran pérdida final. Y todas las demás pérdidas no son absolutamente nada, comparativamente hablando, en relación con la pérdida final del alma, ¿sí? Y hemos advertido, aunque fue un solo estudio, en forma muy rápida y acelerada, hablábamos del tema de una forma brusca, desagradable para mí, pero el día de hoy vamos a volver a nuestro tema y vamos a analizarlo en otro sentido. El día de hoy vamos a ver este tema en relación con la forma correcta Y solamente los creyentes podrán ver este asunto en forma correcta. La forma correcta en que hemos de mirar a este paquete y a todas las pérdidas que pudieran sobrevenir en esta vida. Vimos en nuestro primer estudio las personas que ven la mano de Dios en sus pérdidas. Hablábamos de las personas que se doblegan, que se humillan ante la poderosa mano de Dios, reaccionando tal como la Biblia nos enseña que hemos de reaccionar, contrastando estas personas con las personas que reaccionan equivocadamente. Pero el día de hoy vamos a volver a armar el paquete, el argumento, para verlo desde una perspectiva nueva. Y empezamos entonces con la primera cosa en la lista. Nuestra posición opuesta en este mundo. En forma resumida, lo que ya hemos visto es lo siguiente. Todos nosotros ocupamos cierto puesto, estamos hablando de personas adultas, cierta posición en esta vida. Esta posición incluye lo de nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra comunidad, nuestra posición en la sociedad, nuestra, en este contexto, ¿no?, autoridad, el respeto, el honor que este puesto nos pudiera traer en este mundo. Es una parte fundamental de nuestra dignidad, de nuestro propósito en este mundo. Evaluamos muchas cosas desde la perspectiva, es como si nos pusiéramos unos anteojos para mirar y filtrar todo lo demás desde la perspectiva de la posición que ocupamos en esta vida. Ahora vamos a ver un texto crucial, lo vimos hace 15 días en el libro de los Salmos, en el capítulo 75 se encuentra este texto, y este texto es el más importante desde la perspectiva en que vamos a ver el tema el día de hoy, para entender cuál es el puesto que una persona ocupa en este mundo en términos generales. En un momento vamos a verlo en términos espirituales, pero aquí nos dice la palabra de Dios lo siguiente: Dios es el juez, el Salmo 75:7. A este humilla y aquel enaltece, a este abate, aquel ensalza. Porque, vean, el cáliz está en la mano de Jehová y el vino es tinto. ¿Sí? Estoy leyendo más adelante a otra cosa. Solamente el versículo 7, combinándolo con el versículo 6, eso es lo que deberíamos haber leído primero. Ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, ni el ensalzamiento. Y después se explica que todo esto proviene de Dios. Y el punto crucial aquí es que las personas que pierden de vista la mano de Dios en todo esto nunca van a entender nada, primero. Segundo, lo vimos hace 15 días. Cada posición o puesto que Dios nos pudiera otorgar en esta vida es temporal, es algo prestado. Tercero, su pérdida es inevitable. Cuarto, es cuestión de tiempo. Y quinto, la única cosa importante es, ¿cómo reaccionaremos entonces al llegar a ese punto de perder ese puesto que Dios como juez nos había otorgado? Cuando Dios ya no quiere ensaltarnos o exaltarnos o ensalzarnos, sino más bien abatir o humillarnos, obrando como el intruso divino, lo que mencionamos, esa es la palabra, ¿no? En la escuela dominical, en la clase, hablábamos de ese libro tan interesante de Dios como el intruso divino que se mete en la vida de muchas personas, de todas las personas en general y específicamente en todas las pérdidas que las personas sufren en este mundo. Pero vamos directamente a un análisis espiritual de este punto. Y vamos a hacer en este estudio, desde la perspectiva bíblica, un análisis de estos detalles y las pérdidas relacionadas con todo esto. Pero lo que podemos ver el día de hoy no es más que un resumen y las pistas o pautas a seguir. No es más que un breve argumento acerca de estos puntos. Y para empezar entonces con nuestra posición en el mundo desde una perspectiva espiritual, vamos a ver en Romanos en su capítulo 5, por favor. Y comenzamos con este comentario preliminar. Todas las personas que ocupan como personas adultas tardamos para llegar a este puesto, para definir nuestra posición en esta vida. Pero todas las personas que han llegado a esta etapa de vida y que sé muy bien en el punto, están sujetas en relación con el puesto que ocupan en este mundo a una serie de presiones. Están sujetas a una serie de presiones y dificultades. Cuando la palabra de Dios nos habla de esto en Romanos 5, este argumento está en el folleto que repartimos hace 8 días acerca de la providencia difícil, oscura o negra, para algunas personas muchas cosas son así. Este texto dice, estamos leyendo en Romanos en su capítulo 5, y la palabra aquí es, vean, en el versículo 3, nos gloriamos en tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Las versiones varían muchísimo aquí. La palabra que se traduce tribulación es oprimir o presionar. Las presiones producen, y la traducción paciencia es carácter probado o aprobado, mejor dicho, carácter aprobado. Y el argumento es que las presiones que nos sobrevienen en esta vida, y esto lo estamos vinculando con el puesto o la posición que una persona ocupa en esta tierra, estas presiones son una parte, esto es la perspectiva espiritual, del propósito de Dios para nosotros. Es imposible escapar de estas cosas. Estas cosas sirven en el propósito divino para moldear y cambiar nuestro carácter. Producen el fruto mencionado aquí, paciencia o perseverancia, preparándonos para que seamos más útiles. Pero estas presiones, estas cosas que sobrevienen en la palabra tribulación, tenemos la idea, lo vuelvo a repetir, son cosas necesarias, son cosas relacionadas con cada puesto o posición en este mundo, y muchísimas personas tardan años de su vida tratando de escapar de estas cosas, tratando de huir de las presiones de la vida, tratando de escapar de los problemas relacionados con el puesto y la responsabilidad que tienen ocupando dicho puesto. Estas personas que tardan la mayor parte de su vida tratando de escapar de estas cosas no entienden lo que vamos a ver aquí en la forma de un bosquejo. Rápidamente, nada más, son pistas o pautas a seguir. Ahora, el primer punto aquí es sencillo, y vamos a ver que todo el argumento en realidad es sencillo, pero es una cosa que muchas personas no quieren entender. Dios nos ha dado este puesto, la posición que tenemos en este mundo. Este puesto o posición, llámese nuestra vocación, llámese nuestro trabajo, no es importante el término específico. El punto crucial es que Dios nos ha dado ese puesto, sea difícil, sea pesado, sea agobiado, sea de mucha presión, de mucho peligro incluso. Ese es el puesto que tenemos que ocupar en la providencia de Dios. Lo que importa es nuestra actitud y la forma en que miramos a todo esto. Lo que es crucial es la actitud de la persona hacia su puesto. Muchas personas miran a su vocación o a su trabajo como un mal necesario. Otras personas, si no tuvieran la obligación de ocupar algún puesto o posición, vocación o chamba en este mundo, no lo harían. Pero la Biblia dice que Dios nos ha otorgado el puesto que ocupamos en esta vida. Si nos ha ensalzado o si nos ha humillado en relación con esto, eso es lo de menos. Todo procede de Él. No es un mal necesario, sino algo bueno para cada persona. Proverbios 14:23 dice, en toda labor hay fruto. Las Escrituras dicen que no importando la posición de una persona en este mundo, su posición o puesto es una bendición divina. El hecho de que tenemos que trabajar, el hecho de que tenemos cierta vocación, es algo que Dios ha planeado. Eso es el plan divino para nosotros. Estas presiones y dificultades que surgen en relación con esto son una parte del mismo paquete. Adán y Eva trabajaban antes de la caída. Y la Biblia habla en estos términos de la posición o el puesto que tenemos en este mundo, diciéndonos en Efesios 6, que todos los creyentes, y aún los inconversos, aunque no lo entienden, somos siervos de Dios. Los creyentes somos siervos voluntarios y los inconversos involuntariamente servirán los propósitos de Dios. Pero en Efesios 6, cuando dice, siervos, obedecer a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que agradan los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciera, esto recibirá el Señor, sea esclavo o sea libre. El argumento es, dirigiéndose a esclavos, que si somos creyentes, la posición que ocupamos en este mundo es esencialmente la de un esclavo o siervo de Dios. Que no importa lo que sea esta vocación, vean, sino más bien la actitud que tengamos hacia ese puesto como siervos o esclavos de Dios. Hemos sido llamados a servir y glorificar a Dios, no importando el puesto en sí que ocupemos en esta vida. Aún más, vean, con mucha atención, Dios nos ha otorgado ese puesto distribuyendo soberanamente a todos los seres humanos sus distintos dones, capacidades o aptitudes. Y el punto es crucial aquí. Hay personas que tienen la capacidad para el trabajo físico, otras personas que tienen la capacidad para el trabajo mental, otras personas que tienen un empleo que les presiona muchísimo, otras personas que tienen este tipo de chamba en donde les es exigido tomar la iniciativa, tomar la responsabilidad, ser personas muy creativas, muy dadas a tomar decisiones y a manejar todo un paquete. Otras personas son esclavos, hablando de su puesto, posición o vocación, no pueden tomar decisiones, solamente pueden obedecer. O sea, hay personas con toda clase de dones, aptitudes, y el punto aquí no debemos perder de vista el punto. Fíjense bien, a fin de cuentas, nada de esto importa en relación con la vocación, los dones, el puesto, la posición que una persona ocupe en esta vida. Nada de esto importa, salvo para los creyentes, la actitud que tenemos y el punto crucial aquí, de que somos siervos de Dios. El éxito en nuestro servicio, nuestro trabajo y nuestra chamba aquí no es algo que se puede medir en términos humanos. A fin de cuentas, en el día de juicio, no importará en lo absoluto, ¿no?, la posición o el puesto que una persona desempeñaba en esta vida. Si fuera campesino, ama de casa o presidente de la República, lo que va a tener importancia en el día de juicio es con cuál actitud desempeñaba esta vocación, vean, y la pregunta específica de si lo hacía como siervo o esclavo de Dios o no. Y esto lo estamos enfatizando aquí porque ya lo vimos en nuestro primer estudio, las personas en conversas mal entienden por completo lo que es su puesto en esta vida. Nuestra vida, escuchen bien, y todas las cosas relacionadas con nuestra vida, todo está bajo el control de Dios. Si llegamos a tener, vamos a poner aquí la palabra éxito, ¿no?, en nuestra carrera o vocación en este mundo, hay que entender muy bien los siguientes puntos. Primero, vean rápidamente, es un bosquejo y nada más. Primero, el éxito o el fracaso en relación con los aspectos externos de este puesto son cosas relativas. Son cosas relativas, ¿sí? Primero. Segundo, son cosas en las cuales Dios también, como lo vimos en el Salmo, tiene el control. Dios determinará el grado de éxito, de igual manera como todos los fracasos relacionados con esta posición o puesto. No estamos quitando en ningún sentido la responsabilidad humana de por medio en esto, pero estamos diciendo que a fin de cuentas, el único, no importando lo que nosotros hagamos, el único que nos puede dar el éxito en nuestro puesto o posición en esta vida, se llama Dios. Lo acabamos de leer en el Salmo 75. Y en este contexto, aún los fracasos tienen un propósito en la providencia de Dios, porque sirven para mostrarnos lo que no podemos hacer sin su ayuda, que tampoco podemos lograr sin la ayuda de Dios. Y de la misma manera como los éxitos sirven para mostrar lo que Dios puede hacer, ¿sí? Lo que Dios puede hacer utilizando nuestros esfuerzos. El verdadero éxito nos humillará, mostrándonos lo que Dios puede hacer huyendo, o mejor dicho, usando nuestros pequeños esfuerzos, ¿no? Y simplemente comento lo siguiente: muchas personas nunca han entendido en términos humanos, mundanos y espirituales esta regla. No cambia, escuchen la regla. El éxito especial en relación con la posición o el puesto que una persona ocupa en este mundo, escuchan, el éxito especial, el éxito extraordinario, requiere una preparación especial, una preparación extraordinaria. Todos los ejemplos de personajes bíblicos tales como Jonás, Moisés, el rey David, el apóstol Pablo, la lista es prácticamente interminable, de personas que llegaron a un punto crucial en su vida para disfrutar un gran éxito en su vocación como siervos de Dios o en cualquier otro sentido, incluso en sentido político con Moisés. Fueron sujetas estos individuos a un largo proceso de preparación. Y esto lo estamos señalando aquí, ¿por qué? Porque estos son los principios bíblicos que controlan la forma en que vamos a considerar nuestra vida en este mundo. Los creyentes son personas que deben poner a un lado todos los conceptos humanos de lo que es su vocación, todos los conceptos erróneos de lo que son sus capacidades y sus dones, todos los conceptos erróneos o humanos de lo que sería el éxito o el fracaso en relación con este paquete. Los creyentes hemos de vivir por encima de estas cosas, por encima de la desconformidad, por encima de la codicia, por encima de la preocupación, por encima de la ansiedad que agobia y presiona a los inconversos. Los creyentes hemos de pensar desde el principio hasta el fin en este paquete, desde la ontología hasta la teleología en esto, hemos de pensar teológicamente, viendo que Dios está controlando todo esto y que nuestro verdadero papel en este mundo es el de ser simplemente siervos, simplemente instrumentos en las manos de Dios. Nuestra verdadera posición consiste de este hecho: somos siervos de Dios. Hay muchísimos versículos que ponen todo esto dentro de un contexto correcto, y el primer versículo que quiero que veamos es Romanos 12 en el versículo 3. En Romanos 12, versículo 3 dice así: que cada persona debe tener no un concepto más alto de sí, sino un concepto correcto de sí mismo. Y vamos a leerlo, dice: por la gracia de Dios que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, les digo que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, y esto es de su puesto, de su lugar o su posición en esta vida, con dominio propio, con templanza, con sensatez, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este texto y muchísimos otros nos advierten acerca de no ver nada de esto en términos humanos. Hay personas que, como simples campesinos, esclavos y siervos de Cristo, llegarán a la gloria para recibir una remuneración, una recompensa más grande que personas que eran políticos, dueños de compañías, ejecutivos y profesionistas, porque todo esto es algo relativo y nada más, algo en donde nuestro servicio y nuestra actitud hacia este servicio para Dios es el factor principal. Ahora vean con mucha atención el argumento aquí, porque esto es crucial. Si entendemos lo que acabamos de decir, que todo lo que tenemos ha sido determinado no por nosotros, sino por Dios en este paquete, entonces vamos a entender lo siguiente. Fíjense bien en el argumento. Las personas que pierdan X puesto, X vocación, incluso pudiera ser X capacidad, no importando cómo, ¿sí? En el desempleo, ¿no? En una catástrofe, en alguna forma no esperada. Escuchen lo que estamos diciendo. Si estaban haciendo todo esto con una actitud correcta, como siervos de Dios, no van a perder en realidad cosa alguna. Si Dios nos ha colocado aquí como instrumentos, y vamos a ver en la motivación, instrumentos para glorificar su nombre, la actitud que tenemos de seguir siendo siervos y instrumentos de Dios, de seguir glorificando y honrando su nombre, aunque las circunstancias del paquete que controlan nuestra posición en este mundo cambian, no van a perder en realidad cosa alguna en esto. ¿Me explico? Ahora, segundo, hay que aprobarnos. La influencia que tenemos en esta vida, que vimos, ¿no?, en nuestro estudio anterior, las personas cuya influencia depende de su personalidad, depende de su capacidad, de su habilidad de organizar, pensar o planear, las personas que nunca han entendido la enseñanza de Proverbios 18, que dice que es el don que Dios da a una persona, lo que es su capacidad de actuar en este mundo, lo que le va a dar influencia o poder en esta vida. Las personas cuya influencia depende de su conocimiento especializado, ¿no? Sean mecánicos, ingenieros, abogados, las personas cuya influencia depende del dinero, que no entienden lo que vimos en el primer estudio, que la influencia comprada es una gran ilusión, que no es verdadera influencia, ¿no? Y como la gente rica piensa que todos sus amigos que simplemente han sido comprados, ¿no?, que no los abandonarán cuando se les acaba el dinero, se quedan con un gran shock al descubrir que su influencia dependía de su dinero y nada más, una ilusión. O las personas que no comprenden lo que vimos en el primer estudio, que la verdadera influencia de una persona depende de su carácter, depende de las cualidades de su carácter, no de su buen nombre en sí, sino de su veracidad, de su honestidad, de su sinceridad, de su madurez, de su fidelidad, de todo un paquete que el mundo desprecia hoy día. Estas personas que andan buscando, lo vimos, ¿no?, influencia, porque esto significa poder. No entiendan lo que vamos a ver aquí en unos momentos. Estas personas que buscan el poder por todos lados, porque el poder es el control, y este control lo quieren obtener, sea el poder intelectual, sea el poder económico, sea el poder del reconocimiento y la fama, sea el poder del rechazo, el poder del odio, un paquete que hemos analizado varias veces. Todas las personas que andan buscando el poder en este mundo a través de distintas formas, ¿no?, piensan que van a obtener ese control o ese poder en relación con su puesto o posición en este mundo. Tienen oportunidades para adquirir cada vez más influencia en la vida. Escuchen ahora con mucha atención. Estas personas nunca han entendido lo siguiente. Ahora vamos a ver en Efesios 5. ¿Escuchan los puntos aquí? ¿De qué tipo de poder o influencia habla la Biblia? Efesios 5. Todo esto es una cuestión del tipo de poder o influencia que estamos buscando. La mayoría de la gente está buscando esa influencia y ese poder, sea el poder del placer, sea el poder del dinero, sea el poder de la fama. Eso es lo que andan buscando. Pero la Biblia plantea el argumento siempre en otros términos, en estos términos. ¿Qué tipo de poder o influencia buscamos? En la medida, vean, en que busquemos el verdadero poder, Efesios 5, todo saldrá bien. Pero en la medida en que busquemos influencia y poder simplemente en términos humanos, no solamente todo saldrá mal, sino vamos a perderlo todo, al fin y al cabo. En la medida en que busquemos correctamente el poder, ¿cuál poder? El poder de Dios. El poder del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu Santo de Dios. En la medida en que una persona cuente con ese poder en su vida, en esa medida tendrá cierta influencia y aún cierto puesto o posición en este mundo. Pero a fin de cuentas, es una cuestión de qué tipo de poder estamos hablando, de qué tipo de influencia estamos hablando. Bíblicamente, la única influencia que cuenta es la influencia espiritual. Bíblicamente, el único poder importante es el poder de Dios, ¿sí? Es la influencia espiritual, es la influencia espiritual en este mundo lo que tiene verdadera influencia. A fin de cuentas, es la única influencia importante, la única influencia que realmente nos ayuda a nosotros y ayuda a otras personas. Pero ¿cuántas personas en este mundo se preocupan por esta cuestión de poder espiritual? No estoy hablando de señales, milagros y dones, no estoy hablando del fraude carismático pentecostés hoy día, que es un fraude de principio a fin. Estoy hablando de lo que Pablo dice aquí en Efesios 5, y vamos a dar lectura en el versículo 8, no os embriaguéis de vino. Ese sería el poder de un vicio sobre nuestra vida. Vean, mas sed llenos del Espíritu. ¿Cuánta influencia espiritual tiene una persona? Vean cómo esto cambia en forma radical, en forma dramática, ¿no? Desde el momento en que se plantea el argumento en términos de influencia espiritual, hay un cambio radical aquí. En Efesios 5, este texto lo conocemos, la palabra sed llenos se traduce como completar, vean, sin faltar en algún punto, como llenar un tanque o un vaso. Se traduce como llenar hasta rebosar, como rebosante, ¿no? Ahora veamos una serie de textos aquí mismo en Efesios. Vamos a pasar al capítulo 3 y vamos a leer misteriosamente que la Biblia habla constantemente de poder, habla constantemente de influencia, pero vean en cuáles términos. ¿En cuáles términos habla de esto? En términos espirituales. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Escuchen con mucha atención. La única influencia realmente importante en este mundo es espiritual. Y la pregunta es, ¿cuál? Si todos somos siervos, si todos somos esclavos, hablamos de creyentes aquí, la única cosa importante en relación con este servicio o esclavitud es cuánta influencia espiritual tiene una persona. Eso es todo lo que cuenta aquí. En Efesios 3:16, que os dé conforme, 3:16, estamos todavía en Efesios, conforme a las riquezas de su gloria, vean las palabras, el ser corroborados, que os conceda ser fortalecidos, la versión moderna. Hay una serie de palabras aquí, cada una de las cuales habla de poder. Corroborados, hacer fuerte, la palabra griega, incrementar o aumentar fuerzas, poder. Se incluye la idea de influencia. Con potencia. Y la palabra griega kratos, grandeza de poder, se utiliza del mismísimo poder omnipotente de Dios. Fuerza en acción. Bien, ¿en dónde? En el hombre interior, fortalecidos con el gran poder de Dios. Y vean en Efesios 6:10, la misma idea en 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Y esto es la palabra griega en donde se traduce la palabra dinamita, en dunamau, para producir o tratar de traducirlo, pronunciarlo correctamente me es imposible, pero es la palabra fortalecidos con dinamita, con el poder explosivo de Dios. Y vean, ¿qué dice después? En el Señor y en la potencia. Y la palabra que se traduce poder o potencia aquí es la misma grandeza omnipotente de Dios. Y la palabra fuerza o fortaleza es con toda capacidad. Fuerza o capacidad es toda una serie de palabras que se refieren a este paquete de poder, vean que resultan influencia inevitablemente, pero todo a nivel espiritual. Hay una larga lista de textos, aquí traigo uno tras otro ejemplo, el tiempo no nos permite analizarlos, pero ya sabemos de qué se trata esto. Ya sabemos de qué se trata esto en este contexto. La influencia y el poder de una persona en este mundo es algo que no se puede medir en los términos humanos, que no se puede medir en relación con esa larga lista de cosas, ¿no? Tus conocimientos y tu dinero y tu familia y... No. Es una cosa que se relaciona directamente con la llenura del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y volviéndonos ahora a Efesios, a su capítulo 5, en donde estábamos leyendo hace un momento, veamos unos puntos y nada más sobre esta clase de poder. Cuando dice sed llenos del Espíritu, se traduce continuar siendo llenos, ser perpetuamente llenos del Espíritu. Esto no es la llenura que viene y se va en relación con sufrimientos y servicios espirituales y otras cosas. Hay una larga lista de ejemplos en el libro de los Hechos de una clase de llenura del Espíritu que venía y se iba, ¿no? Que Dios colocaba por encima de la persona para ayudarle en un momento difícil, pero después lo retiraba. Eso no es el punto aquí. El punto aquí es la llenura del Espíritu Santo, que ha de ser la condición cotidiana o constante del creyente. Esto es la condición normal del creyente en forma perpetua, siempre y constantemente. Hemos de contar con la llenura del Espíritu Santo, que es simplemente el poder de Dios capacitándonos para cumplir con nuestro puesto, con nuestro servicio, con nuestra posición en esta vida, con nuestras responsabilidades. Y en este contexto es algo en donde hay responsabilidad humana metida de por medio, porque se trata de submisión voluntaria. Sed llenos, algo que hasta cierto punto cada creyente puede controlar. Cada creyente tiene la responsabilidad de seguir siendo lleno del Espíritu. Es una decisión consciente. ¿De qué? De que en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad, hemos de disfrutar de esta influencia, el poder divino obrando en nosotros. Y nuestra responsabilidad consiste en forma negativa de no entristecer al Espíritu Santo y de no apagar al Espíritu Santo, conforme a Efesios 4:20 y 1 Tesalonicenses 5:19, temas que no vamos a analizar aquí, son pautas o pistas a seguir. El punto es crucial: el poder necesario para vivir la vida cristiana, el poder necesario para cumplir. Vean, la fuente de autoconfianza de esta persona no se encuentra en sí misma. Vean, la fuente de poder necesaria para que Dios obre en nuestras vidas, utilizándonos como instrumentos para su gloria. Esta fuente de poder la recibimos a través de una relación íntima y personal con Dios, el Espíritu Santo. Este poder está disponible para cada uno de los creyentes, proporcionándonos, lo vuelvo a repetir, la capacidad necesaria en el contexto de los argumentos en Efesios para enfrentarnos con el pecado en nuestras vidas, para enfrentarnos con todos los problemas que pudieran surgir con otras personas en relación con nuestro puesto o posición en esta vida, para ayudarnos, bien, con mucha atención, a enfrentarnos con el problema más grande que tenemos en esta vida y en este mundo, es saber con nuestro egoísmo y nuestro yo. Y este punto es crucial, el tiempo no nos permite analizarlo más a fondo. La llenura o el poder del Espíritu Santo proporciona una influencia santa a cada creyente para que podamos enfrentarnos con todos los problemas que tenemos con nosotros mismos en esta vida. En la lista de los frutos del Espíritu, que comienzan, ¿no?, en la contraparte, como cosas que sirvan para que tratemos directamente con este problema, el más grande que tenemos, nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo. En Gálatas 5, esta fuente de poder nos capacita para amar verdaderamente a Dios y a nuestro prójimo, para no vivir una vida egoísta. En relación con nuestra infelicidad, descontento y todo un paquete, ¿no? Del cual muchas personas sufren dependiendo de hasta cuál punto sus emociones dominan su vida. Hay todo un paquete de gozo, escuchen bien, y paz, frutos del Espíritu Santo. En relación con nuestra impaciencia, falta de dominio propio y tolerancia en relación con otras personas, hay todo un paquete de bondad, tolerancia, benignidad. En relación con nuestra inconstancia y infidelidad, en los frutos que fluyen del poder del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo, hay todo un paquete que se resume en la palabra fe o fidelidad. En relación con nuestra soberbia, la soberbia del yo, en relación con el éxito, la fama, la posición o el puesto que una persona tiene en esta vida, hay todo un paquete que comienza con mansedumbre, con pobreza espiritual. Y en relación con la falta de dominio propio, y este es el punto crucial, ¿qué tipo de poder estamos buscando? En relación con la falta de dominio propio, que es en forma resumida la causa de todos los demás puntos, el fruto del Espíritu Santo es dominio propio, el poder para controlarnos a nosotros mismos. Y en este sentido, lo vuelvo a decir, las únicas personas que realmente entienden el poder, el verdadero poder que hay en este mundo, son las personas que buscan poder espiritual, pero no simplemente para que puedan hacer un show o llamar la atención o autoproclamarse como ancianos o ministros o líderes en una iglesia. Escuchen lo que estamos diciendo. Sino las personas que buscan el poder de Dios a través de la llenura de su Espíritu Santo, en primer lugar, para vivir una vida santa, una vida controlada, una vida de dominio propio bajo el poder del Espíritu de Dios. Las personas que buscan el poder. Para buscar la honra, la gloria de Dios a través de la obediencia a su gran comisión. Las personas que hacen lo que hizo, y tuve la oportunidad de escuchar en forma abreviada un libro muy famoso, lo hemos leído en inglés muchas veces en distintas versiones, acerca de aquel John G. Payton, que fue a los New Hebrides Islas, las islas de New Hebrides en el Pacífico, a una isla en donde todos los habitantes eran puros caníbales, y le dijeron a John Payton, antes de que saliera de su hogar en Escocia, le advirtieron de que llegando a estas islas los caníbales lo iban a consumir, lo iban a matar y lo iban a convertir en barbacoa ahí mismo sobre la playa, que ni siquiera llegaría a los árboles, a las palmeras ahí, que lo iban a agarrar y lo iban a matar como lo habían hecho anteriormente con todos los demás misioneros que habían llegado a esa isla. Y John Payton dijo, bueno, a los que le decían esto, dentro de poco tú y yo hemos de morir, y si morimos aquí en Escocia, los gusanos comerán la carne de nuestro cuerpo. Y a mí me da igual, dijo. Si los gusanos hacen un banquete con esta carne ya muerta, el cadáver, lo que quedará de mi cuerpo, o si los caníbales consumen la carne de mi cuerpo, me da igual, ¿sí? No me importa, es lo mismo. Y después de luchar 4 años en la primera isla, en donde no se convirtió nadie, y en donde sufrió la muerte de su esposa y de su hijo, que murió recién nacido, se vio obligado a abandonar la isla después de 4 años, no de éxito, sino de un fracaso tras otro fracaso, habiéndose escapado apenitas con su vida, perdiendo todo lo que había hecho en este lapso de 4 años, habiendo perdido los seres más queridos en este mundo. Y pasó después a otra isla, y es una larga y increíble historia de lo que pasó en la segunda isla. Pero en la segunda isla se manifestó el gran poder de Dios y una influencia soberana de Dios sobrevino hasta el extremo y hasta el grado de convertir a cada una de las personas que habitaban la isla. Cerca de 1800, 2000 almas fueron convertidas en un gran avivamiento, en un gran milagro. Y Peyton dijo, lo que estamos diciendo aquí, que lo que contaba en el segundo caso, en la segunda isla, el poder de Dios, la influencia del poder de Dios, ¿sí? En contraste con su fracaso en la primera isla, pero ese fracaso le preparó para el gran éxito que tuvo después. Ahora rápidamente, el tiempo se nos va a acabar. Pasemos a nuestra identidad. Las personas realmente importantes en este mundo no son las personas que dicen, yo soy, lo vimos hace 15 días, licenciado, ingeniero, doctor, abogado, maestro, jefe, dueño. No, no, no. Estas no son las personas importantes en este mundo. Cuando Pablo hablaba de todo lo que se perdió en relación con su conversión a Cristo, lo vimos hace 15 días, nos dijo, todas estas cosas las tengo por estiércol o basura. Y por lo tanto, cuando hay personas que buscan su identidad en su vocación, en su relación con otras personas, en su raza, en su religión, en su familia, en su dinero, en todo el paquete que vimos que está destinado a ser pérdida, todo el asunto será una gran pérdida. Al fin y al cabo, las personas que no entienden que su identidad en este mundo, en estos términos, si esto es todo lo que tienen, serán convertidos algún día futuro, vean, en lo que vimos hace 15 días, pecadores perdidos. Esa será su identidad para siempre. Vasos de ira, objetos destinados para sufrir la desaprobación divina y el castigo eterno de Dios. Personas de quienes será dicho, les hubiera sido mejor no haber nacido. Nadie pensará en que fueron doctores o médicos o personas profesionistas o personas con gran dignidad y autoestima en esta vida, sino todos serán repugnantes. Y personas que se convertirán, no lo vamos a discutir, en su semblanza física, peor que una película de horror. Peor que esas películas de Hollywood, porque habrá una semejanza entre su verdadera condición espiritual y la apariencia física externa de estos individuos que habitarán eternamente con las llamas de fuego, ¿no? Habrán perdido completamente su identidad en este mundo y serán repulsivos y repugnantes, viles y abominables ante los ojos de los que desde el cielo verán desde lejos sus sufrimientos y en el infierno. Vimos hace, ¿cuándo? 15 días que Pablo habla de la verdadera identidad de los creyentes en Colosenses 1 como algo ocultado en Cristo. Vimos y veámoslo nuevamente este texto en donde en 2 de Corintios 5 dice, de aquí y adelante, siendo nuevas criaturas en Cristo, ya no conocemos a nadie según la carne. Hicimos una serie de comentarios sobre esta nueva identidad en Cristo y cómo a través del nuevo filtro lo que nos interesa es la condición espiritual de la persona, no su posición en este mundo, la influencia y el poder de Dios en su vida. Bien, eso es algo, lo podemos entender, ¿no? En términos espirituales. Yo tengo algunos amigos y tengo algunos muy buenos amigos. Tengo algunas personas que admiro en este mundo. Tengo algunos predicadores que estimo y admiro muchísimo, tanto algunos que viven, como ustedes lo saben, nuestro querido hermano Spurgeon del siglo pasado. Pero todos quisiéramos acercarnos a estas personas cuya identidad es algo en Cristo. cuyo poder es espiritual, cuya posición y influencia en este mundo no tiene nada que ver. Yo me acuerdo cuando anuncié hace más de 20 años que iba a salir de mi país y Dios me había ya llamado a ser misionero. ¿Cómo se burlaban de mí algunas personas? ¿Cómo hasta el día de hoy algunos miembros de mi familia no pueden hablar de Tomás sin decir, sí, ese Tomás que fue a perder su vida y hasta México? Y ustedes no tienen que pensar simplemente en términos racistas, pero así lo plantean. Hasta México fue a perder su vida. Ha estado ahí perdido más de 20 años. ¿Quién sabe qué tipo de ilusión, qué tipo de tontería se metió en su cabeza? Pero pensando que todo esto fuera una gran pérdida. Como si yo hubiera echado mi vida al basurero, algunos me lo han dicho así. Pero veámoslo aquí, de aquí y adelante, ya no vemos ninguna persona, ninguna posición en términos carnales, ¿sí? Lo vemos en términos espirituales, ¿sí? En términos espirituales. Y ahora simplemente, cuando dice en 16, de aquí adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. La lista de la carne la utilizó Pablo en Filipenses 3. Pero rápidamente, ¿cuáles son las pistas a seguir? Aquí ven con mucha atención. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? La que Pablo describe como oculta, como no manifiesta, la que el apóstol Juan dijo, no se ha manifestado aún lo que hemos de ser. Lo que Pablo dijo en Romanos 8, toda la creación física está esperando con ansiedad la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. Algunos que fueron vistos como pobres, viles campesinos, como prácticamente todos los apóstoles de Cristo fueron personas de esa clase socioeconómica antes de su conversión, resplandecerán como las estrellas y el sol. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Serán transformadas en su semblanza y en su posición gloriosa, la que ocuparán para toda la eternidad. Su identidad en Cristo habrá cambiado por completo esas personas. Pero veamos la lista. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? La lista la vamos a dar aquí nada más. Primero, somos creyentes redimidos por Cristo, sus ovejas, creyentes redimidos. Segundo, elegidos, los elegidos de Dios, elegidos por su gracia. Tercero, los que han sido justificados por la fe. Vean la identidad de los creyentes. La justificación quiere decir que Dios nos mira y nos trata negativamente como si nunca hubiéramos pecado y positivamente como si hubiéramos vivido la vida perfecta que Cristo vivió, porque estas dos cosas nos son acreditadas a través de la justificación por la fe. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? Somos criaturas nuevas, como lo dice Pablo en nuestro texto aquí. Criaturas nuevas, personas que han nacido de nuevo, personas que han nacido dos veces. Somos hijos, somos hijas de Dios, personas que han sido adoptadas legalmente por el Rey del Universo, y en virtud de ese nacimiento y adopción somos herederos de la gloria, somos coherederos con Cristo, somos hijos del reino, hijos e hijas del Rey. Somos personas que ya hemos entrado en principio al reino de Dios. Ese reino ya ha sido establecido en principio en nuestros corazones, y en base a eso ya somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía no es la de mexicana, africana, norteamericana. Somos ciudadanos del cielo y por lo tanto peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Y al mismo tiempo que andamos como peregrinos y extranjeros, nunca dejamos de ser herederos de todas las promesas de Dios en Cristo Jesús, que son en Cristo, sí. y en Cristo. Amén. Somos los miembros de la nueva humanidad, la que ha sido redimida de la ruina y la catástrofe de la caída de Adán y Eva. Y por lo tanto, siendo miembros de esta nueva humanidad, somos personas que nunca morirán, que nunca sufrirán la gran pérdida de sus almas. Somos personas que nunca moriremos, y mientras que estemos aquí sobre esta tierra, a lo largo de nuestras vidas, no importando los cambios que fueran a suceder en nuestra posición o en nuestro puesto, seguimos siendo siervos del Rey, esclavos de Cristo, personas que están siendo santificadas, personas que están siendo transformadas, preparadas para vivir en la gloria venidera y preparadas para un servicio celestial al cual nuestro Dios nos ha destinado. Somos, vean nuestra identidad, entre las personas conocidas como vasos de gracia, vasos de gloria, vasos de honra, vasos de misericordia. Somos aquí en la tierra una colonia del cielo, una colonia del cielo, y como tal estamos interesados en el gobierno y los propósitos de nuestro Rey aquí en la tierra. Estamos siendo entrenados, capacitados para vivir conforme a las leyes del cielo, para vivir conforme a las leyes y las costumbres celestiales. Estamos siendo capacitados en la epistemología divina, es a saber, el idioma de Dios, el idioma de nuestro nuevo país, y desempeñamos aquí como peregrinos, extranjeros y embajadores, incluso todos los derechos y responsabilidades de nuestra ciudadanía celestial se encuentran, ¿no?, en nuestra verdadera identidad. Si fuéramos a poner aquí la palabra vocación, ¿cuál es la identidad de estas personas? Son siervos de Dios, su vocación. Si fuéramos a poner cuál es el poder con el cual cuentan, son las riquezas de la omnipotencia divina, en términos prácticos, las gracias y los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál es su familia? Su familia es la celestial. ¿Cuál es su raza? Su raza es la redimida por la sangre de Cristo. ¿Cuáles son sus recursos? Sus recursos son todas las promesas de Dios. ¿Cuál es su educación? Se encuentran día tras día tras día en la escuela de Dios, aprendiendo la teología de Dios, la epistemología de Dios, la santificación de Dios. ¿Y cuál es su responsabilidad en conformidad con esta identidad? Su responsabilidad es la de hacer la voluntad de Dios en todas las distintas circunstancias y pérdidas de esta vida y glorificar su nombre aquí en la tierra. El tiempo se nos fue, pero con mucha atención les pido que escuchen lo que falta aquí. Son pautas o pistas a seguir, son bosquejos y nada más. ¿Cuál es la confianza de estas personas? ¿Cuál es la base de su autoconfianza? ¿Cuál es la base de su seguridad? Las personas que tienen, lo vimos hace 15 días, en su competencia, en su experiencia, en su éxito, en su soberbia, en su imagen falsa o verdadera, esta autoconfianza está puesta. Las personas, los ejemplos y las ilustraciones aquí son interminables. Hablábamos de deportistas. Muhammad Ali, el hombre más veloz, el boxeador más dotado del mundo, reducido así, al nivel de una persona prácticamente incapacitada. Hablábamos de cómo un sinnúmero de cosas pueden sobrevenir a políticos, a deportistas o a las personas que ocupan cualquier puesto en este mundo: desgracias, accidentes, el desempleo, enfermedades, pérdida tras pérdida tras pérdida, para acabar completamente con esa autoconfianza que Pablo calificó, la vimos, como confianza mal fundada, como confianza mal ubicada, como confianza mal dirigida, porque no deja de ser en ninguno de los casos confianza en la carne. Confianza en la carne, dijo el apóstol, pero los que somos creyentes no tenemos confianza alguna en la carne. De igual manera, como ya no conocemos a nadie conforme a la carne, ya no confiamos en las cosas de la carne, porque todas estas cosas, los vientos, las inundaciones y las tormentas de este mundo sobrevendrán para destruirlas. Todas las personas cuya confianza no está sobre la roca de Cristo Jesús, todas las personas que no entiendan que la fe en Cristo Jesús acaba con la confianza en la carne. Esto es el argumento del apóstol en Filipenses 3, que la fe es la confianza no en nosotros mismos, sino más bien en Dios. Y todas las demás personas tienen su confianza en sí mismas. O en algo, algún ídolo X, alguna ilusión o fantasía. Pero los creyentes tienen su confianza y su fe puesta en Dios. Y esto quiere decir, vean con mucha atención el argumento aquí, que a través de esta fe, que es exactamente lo contrario o lo opuesto de la confianza en la carne, esta es la base de la doctrina de gracia, esta es la base de la salvación por gracia, esta es la base del evangelio de Cristo Jesús, que te obliga por la fe a depender de Cristo, que te obliga por la fe a confiar solamente en Cristo, que te obliga a someterte incondicionalmente a Cristo. Todos los creyentes tenemos esta fe. Y esta fe nos dice, escuchen la lista, primero, Dios está en control de todo el paquete, incluyendo cada pérdida incluida en la lista aquí. Segundo, que Él no nos ha dejado solos, que Él no ha dejado de controlar estas cosas, que Él está controlándolas y Él está con nosotros, y que por lo tanto hemos de actuar en base a la fe. Hemos de actuar, escuchen, hemos de actuar en base a su palabra, en base a sus promesas y en base a sus atributos. Y en la práctica, estas personas no confían en sí mismas en ningún sentido, sino más bien en la palabra de Dios. Tienen su confianza puesta. Estas personas no confían de sí mismas en ningún aspecto de sus vidas, sino más bien en las promesas de Dios confían. Y aún más, estas personas dependen de Dios para que Él haga cosas que ningún ser humano puede hacer. Estas personas dependen de Dios, tomando riesgos, haciendo cosas como las que vemos en los grandes misioneros pioneros que fueron a estos lugares en donde murieron. Una muchedumbre de estos misioneros fueron martirizados. Tomaron grandes riesgos en base a la fe, confiando en Dios para que Dios hiciera lo que ningún ser humano puede hacer. Y esto es la forma en que los creyentes vivimos. Nuestra confianza está en Dios. Y esta confianza en la escuela de Dios, vamos aprendiendo cómo aplicársela, esta fe y confianza, a cada aspecto, a la totalidad de nuestras vidas. Ahora, por último, llegamos a las personas que vimos también hace 15 días que pierden su motivación. Hablábamos de la motivación de una persona. Hicimos una lista de cosas en las cuales la mayoría de las personas buscan dicha motivación. Vimos las personas que la buscan en el yo y la soberbia, ¿no? Vimos las personas que son motivadas por anhelos, sueños, concupiscencias y deseos. Vimos las personas cuya motivación principal en este mundo es el odio, la venganza y la envidia. Vimos aquellos que son dominados por temores y miedos a nivel político, a nivel socioeconómico, a nivel familiar, como su motivación principal es miedo y temor. Miedo y temor respecto al futuro, respecto a su bienestar, respecto a su patrimonio, respecto a su herencia, respecto a su salud. Y vemos las personas cuya motivación principal es el amor. ¿Y se acuerdan ustedes? ¿Verdadero o falso, pero dicen que es el amor lo que les motiva. ¿Pudiera ser verdadero o falso? Y vimos la terrible reacción de muchas de estas personas frente a sus pérdidas, cómo entran en parálisis, cómo se apartan aislándose de los demás, cómo entran en un estado de confusión, cómo cometen graves errores, cómo pierden años frustrados, enojados, estancados. ¿Cómo es que dicen, no te voy a perdonar? O como algunas de estas personas hasta el extremo de perder su motivación de vivir. Y concluimos hablando de estas personas preguntándonos, entonces, para todos los que pierden su motivación de vivir, les hacemos la pregunta, ¿por qué o para qué estaban viviendo? Y esto nos da la pauta a seguir aquí para concluir el estudio. Las personas que pierden su motivación, escuchen ahora con mucha atención, la vida de cada hombre siempre será motivada por algo. La vida del hombre siempre está dedicada a algo. Por naturaleza nos entregamos necesariamente a algo en este mundo. Naturalmente nuestra vida siempre será derramada, siempre será entregada, siempre será dedicada a algo. Esto es la ley de la vida en este mundo. Y la única pregunta entonces para las personas que pierden su motivación de vivir es lo que estamos diciendo aquí. ¿Para qué o para quién estaban viviendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida? Esto es la pregunta de por medio desde la juventud. Inevitablemente encontraremos algo, algún ídolo, alguna vanidad ilusoria. Nos vamos a entregar a nosotros mismos, a algo o a alguien. Y las personas que no se entregan a Dios terminarán entregándose a sí mismas, a ellas mismas, a su propio ego, como un acto de autoidolatría. Su yo egoísta dominará sus vidas. Y en este contexto hay solamente dos clases de personas que viven sobre la faz de la tierra: las personas que viven para Dios y las personas que viven egoístamente para sí mismas, para ellas mismas. No hay más personas en este mundo. Pero el tiempo se nos acabó y solamente cabe aquí un breve comentario y análisis sobre este punto final. Estamos hablando de las pérdidas. Y frente a las pérdidas de este mundo surgen las preguntas acerca de los motivos y la motivación de una persona. Cuando, escuchen bien el comentario aquí, cuando nos preguntamos por qué estamos haciendo lo que hacemos, por qué hacemos tal o cual cosa, vamos a descubrir, pudiera costarnos una lucha, algún motivo. ¿Sí? Algún motivo ahí como la base de esa obra o esa tarea o ese proyecto o esa actividad. ¿Sí? Y cuando la motivación es nuestra propia gloria, cuando la motivación es nuestros proyectos egoístas, ¿sí? Cuando nuestra motivación es la de ser vistos de los hombres, cuando la motivación es lo que estábamos diciendo aquí hace un par de semanas sobre esa posición que queríamos alcanzar o la posición que alguien nos quitó, cuando la motivación surge, escuchen el punto, entonces comenzamos a ver muchas cosas acerca de nosotros mismos. Nuestra soberbia, nuestra hipocresía, nuestro egoísmo incluso. Pero ese motivo nos sostendrá y nos animará hasta que las cosas se vuelven difíciles, hasta que las cosas comienzan a descomponerse, hasta que las cosas comienzan a marchar mal. Y es en este momento que las personas que han sido mal motivadas por su orgullo, vean, buscando su propia honra, ganancia, vean, su propio placer incluso, Es cuando mi reputación estaba de por medio. Es cuando algún beneficio o ayuda personal estaba de por medio. Es cuando yo quería prosperar. Yo quería ganar más dinero. Yo quería salir de mis problemas. Yo quería encontrar felicidad o paz. Muchísimas de estas personas se autoengañan entrando a estos supuestos templos o supuestas iglesias evangélicas, en donde te dicen: Dios te da la esencia para buscar tu honra, ganancia, placer, todo lo que tu corazón desea, y Él será el todopoderoso ayudante para ayudarte a buscar estas cosas, ¿no? Y cuando al fin y al cabo hasta Dios les dice que no. Hasta cuando se cumplen las palabras de Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, en vuestras concupiscencias. Es bien cuando se manifiesta, y esto es el punto final, que estas personas nunca conocieron algo, vean, algo más grande que su propio ego. Nunca conocieron algo más importante que su propia satisfacción, su propio egoísmo. ¿Cuáles son los verdaderos motivos de una persona? ¿Cuáles son los verdaderos deseos de una persona? Dios lo sabe, y Él nos advierte aquí en este libro que en el día final seremos juzgados conforme a las intenciones, deseos y anhelos de nuestro corazón. ¿Cuántas personas, aún en un contexto religioso, piensan en sueños necios y en fantasías, en planes y proyectos egoístas, todo con la finalidad de exaltarse a sí mismas? ¿Cuántas personas están buscando aún de Dios lo fácil, lo conveniente, cómo escapar de sus problemas, cómo huir y escapar de sus responsabilidades? No quieren glorificar a Dios, no, lo que quieren es usar a Dios, y nada más, usar a Dios. A ninguno de nosotros nos gusta ser usados, ¿sí? Entre paréntesis, lo comento, llegando a un futuro, a la formalización de una membresía en esta misión, ustedes tendrán la seguridad absoluta de que este gringo no mira a las personas aquí como personas que pueden ser usadas. Esto es como son vistas, y ni siquiera se dan cuenta. Llega el hombre rico, llega el hombre con influencia, llega la persona con X posición en el mundo, y de inmediato los líderes y los ancianos piensan: ah, esta persona nos puede ser útil. No, soy gringo, ¿sí? No tengo ese defecto. Tengo muchos otros, pero no tengo ese defecto. Pero mi punto sigue siendo lo mismo. Cuando nos vemos obligados a contestar por qué estamos haciendo cierta cosa, ¿cuáles son nuestros motivos verdaderos? Es cuando el tema de las pérdidas será visto a través de otro filtro, a través de otra perspectiva, ¿sí? Y yo estoy simplemente dando aquí en forma resumida el punto crucial. A menos que nuestro motivo sea la gloria de Dios, a menos que hagamos todas esas cosas para glorificar al Señor, es cuestión de tiempo y todas las cosas se descompondrán en nuestras vidas. Y si no hemos conocido jamás algo más grande que nuestro yo, sufriremos la pérdida final de nuestras almas. Oremos.